Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
¡Bravo! Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Y agradecemos a dos personas que hacen posible todos los viernes este programa. César Huidobro, que es el señor de los cielos, que desde cielos está manejando los controles maestros para que ustedes puedan ver nuestras caritas. Y por supuesto a Leonardo Ponce, que se encarga del diseño de audio del podcast de él mismo. Y el día de hoy voy a presentar a una mujer que en su biblioteca tiene libros de Hannah Arendt, de Michel Foucault y de La Tigresa. ¡Denise Matienzo! ¡Un aplauso!
Gracias por la diversidad, Mauricio, ¿qué dices?
Siempre, siempre. La experiencia humana es diversa, incluyente y variadita.
Ok, muchas gracias. Voy a presentar mis redes. En Instagram estoy como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo. En Facebook búsquenme como BienserMX, es el Facebook de mi negocio. Y también pueden buscar Contexto Didáctico, donde estamos poniendo cosas. Vamos a tener próximamente un webinar sobre el aprendizaje en las nuevas generaciones y los retos del nuevo sistema educativo. Bueno, del sistema, del aula nueva, ¿no? Eso es ya, por eso. El 15 a las 6 de la tarde, tienen que registrarse, es un evento privado, lo vamos a hacer por Zoom, pero van a aprender retear tomana. Se pueden inscribir, búscalo ahí en la página.
Para
también
todos
está
los docentes universitarios.
Si me estoquean también en mis redes, porque recuerden que no vamos a ser amiguis en Facebook, pero sí me pueden estoquear y ahí pueden ver la publicación que está completamente abierta para todos. Y yo voy a presentar a Mauricio, un hombre que tiene en su discoteca lo mismo a Aretha Franklin que a Lorena Herrera.
¿Sabes que no tengo discos de Lorena Herrera?
Yo tampoco de La Tigresa, estúpida.
Y fíjate que si alguien tiene un disco de Lorena Herrera, véndalo o páselo.
Yo sí conozco una persona.
Yo pensé que ibas a decir otro sustantivo, dije, cuidado.
No, una persona, es un buen cuate, que sí tiene, o sea, que sí va así del rango de, así tal cual, de Aretha Franklin a Lorena Herrera, ¿eh? O sea, tiene los discos como si, ¿eh?
¿Yo conozco a ese hombre?
No lo conoces. Vive en Cela York, le mando un saludo.
Cela York. El día de hoy vamos a hablar de cuáles son las series de televisión más consumidas durante la pandemia, vamos a hablar de las tragedias del sistema educativo mexicano y en escena 1, que es el plato fuerte de este programa, vamos a hablar de la película de Netflix española, El Practicante. Entonces, sin más ni más, empecemos, Denise.
Venga.
A lo que sigue.
Reflector a las butacas.
Ya estamos en Reflector a las butacas y recuerden que en esta sección vamos a analizar la audiencia de determinado producto o servicio. Denise, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de las series más vistas durante la pandemia en Estados Unidos, en México, en Argentina y en Colombia.
¡Órale!
Solo por poner unos referentes, en realidad es como para que nos den un estímulo para pensar, bueno, pues sí, que está viendo la gente. Antes que otra cosa, déjame saludar a quienes están por aquí. Nos saluda Mayra Martínez, dice, no llevo por ahí en el video a la doña que pusimos al principio. Si quieres ver este video de la doña, tienes que ir a nuestra transmisión de Facebook, de YouTube o de Twitter Live. Si estás en el podcast, pues no puedes ver a la doña, pero tuvimos a la doña en la primera sección. Y te manda saludos cordiales, joven Mauricio. Dice Mayra que el meme que está de moda es el chavo metalero. ¡Ah, no te lo he visto, Yo nada más me quedé con el de quieren ver mis tenis fosfo, fosfo.
¿El de la chava del chavo de Monterrey?
Sí, ese es el Diora. Es así, fresco, fresco, fresquito.
Oye,
fosfo, fosfo.
Estaban padres, ¿eh? A decir verdad, sí estaban padres.
¿Los qué? Los tenis están chingoncísimos.
¿Verdad?
Dije, güey, sí quiero tus tenis, güey.
Sí, la chava tiene toda la razón con presumirlos.
O sea, es que sí dices, ¿no? Ay, vamos a ir a no sé qué, a no sé qué. Y la chava dice, güey, eso ni es relevante. Mis tenis, güey. Sí. Eso sí son relevantes y están bien chingones.
Sí.
Tiene razón, la verdad. Pero bueno, a ver si Mayra nos puede encontrar el meme que está de moda, el del chavo metalero, porque no te lo venimos manejando, Mayra, pero si nos lo mandas, igual ahorita lo comentamos. Y Gina nos manda saludos. Muchas gracias, hola, Gina. Besos. Bueno, entonces vamos a hablar de las series. Te voy a poner aquí estos estímulos, Mau, y los vamos platicando en el camino. ¿Qué te parece? Entonces, las series más buscadas, que esto está interesante. Esto también en Estados Unidos y en México, te voy a decir, una combinación entre lo que la gente vio en las plataformas y lo que la gente buscó en las tendencias de Google.
Ok.
Fíjate, en México la más buscada es Dark. Darks, porque yo soy Darks y tú no eres Darks. O bueno, no sé. Dark. Luego.
Es verdad, esa serie es muy compleja, ¿eh?
Yo no la he visto, fíjate, ya me la ha recomendado varias veces.
Es compleja, ¿eh?
Mi amiga Katia, fíjate, le mando un saludo a mi amiga Katia Sánchez del Buey, porque me dijo, ella tiene un bebé, tiene un chingo de chamba, o sea, cabrón, así.
Veía Dark.
Y me dijo, no, yo ya casi ni veo nada y así, pero ¿sabes qué? Vi Dark. Y yo, ¿qué? ¿Y qué onda? Y le entraste todo, sí, a todo. Y yo, ¡oh! Eres mi ídola, güey, porque pudiste con todo hijo y con todo y trabajo y con todo y todo echar no, Dark. Eres mi ídola.
Un contenido poco accesible, o sea, 100 años sí, no sé. De edad es fácil. No, porque aparte que manejan tiempos, personajes... De otras dimensiones, está muy pinches complicado.
No la he visto, ¿me la recomendás?
Si tienes el espíritu para acceder a un conocimiento complejo, sí.
Ok, no, el espíritu sí lo tengo, lo que no sé si tengo es el tiempo.
No, a veces el espíritu no está de ganitas como para meterte a complejidades, a decir verdad.
Eso pasa.
¿Quieres ver Sadabadazo? No me vengas.
Pero ya no existe Sabadazo.
Pero si existiera, ahí estarías.
Deberían de ponerlo, ya hasta rentaría Blim si pusieran Sabadazo. ¿No?
Ah, yo sí tengo Blim, voy a decir.
No mames. No creo que esté, güey. No ponen lo mejor de la programación en Blim.
Te lo buscaré.
No ponen las joyas de la televisión en Blim. Bueno. Dark es la primera. A ver también qué nos dicen los que nos están escuchando en vivo. Está bueno que nos cuenten a ver si están viendo Dark o alguna de estas tendencias, a ver si se suben a las tendencias o no. La segunda es La Casa de Papel.
Ok, bien.
Y luego, muy chistoso, porque Game of Thrones, que era la siguiente, salió y le dejó su lugar a Yo Soy Betty la Fea. ¿Cómo ves?
Oye, Yo Soy Betty la Fea, perdón. Uh-huh. Es una chulada. Es la escritura de un melodrama eficiente, precisa, sin complicaciones. Yo Soy Betty la Fea, es una chulada. ¿Tú has visto La Colombiana?
Fíjate que la llegué a ver en su primera transmisión hace algunos cuantos capitulitos, pero no me enganché y ya pasó de largo.
Ya te había cooptado, pero Betty es muy entrañable. O sea, sí. Vamos, yo tengo amistades que están estudiando maestrías y doctorados en la UNAM en este momento, que son fans de Betty la Fea. Fans. Así de lo que ser con las frases, con los personajes, con las anécdotas. Ahí no más.
¿Sabes qué? Di nombres.
No.
No, di nombres, porque es importante. Ay, con Conacyt ya ni existe, güey, no importa.
No,
¿qué, güey? No, ya, hombre, ya ni existe, no, ya bueno, ni les no, va a dar no, dinero a nadie por nada, eso, ya no importa.
No digas eso.
Ya no, güey. Ay, güey, la investigación ni sirve, la ciencia menos, güey. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la siguiente sería Stranger Things.
Ah, ¿no? Está bonita, sí, cómo no.
Fíjate, en Colombia, por ejemplo, una telenovela también se puso a la par de las producciones internacionales. Yo no conozco esta telenovela, pero se llama Pasión de Gavilanes.
¿Qué? Pasión de Gavilanes es la telenovela original que dio pie a... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba esta novela de Eduardo Yáñez y Adela Noriega? ¿Te acuerdas?
Sí.
Que eran panaderos.
Claro, es más... Vale más. Ajá, un buen amor. Era la canción que cantaba ahí.
Esa es la telenovela que sí, dio origen al refrito. Exactamente.
¿Y sabes qué? Para que luego no digas que me anda cooptando el CGH, porque sí la vi, güey, la vi, y no, estaba re buena esa pinche novela. Era de cuando yo sí veía telenovelas con mi abuela, y luego pues ya no, manas, porque ya nos perdieron a las audiencias. Pero bueno, eso, ¿se acuerdan que lo platicamos? Para si tú no oíste eso en este podcast, lo platicamos con Joserra, ¿no? Creo.
Claro,
Joserra.
Sí.
Ah, ya no me acuerdo. ¿Sí fue con Joserra? ¿Lo de las audiencias de la tele o lo platicamos con Juan Ríos? Ya se me está yendo la onda durísimo de con quién platicamos.
Con los dos seguro tocamos la frontera de esos temas, seguro, seguro.
Bueno, el asunto es que sigue por La Casa de Papel y luego Dark, fíjate.
Darks.
Y luego de eso está The Walking Dead, está Juego de Tronos. Entonces, Pasión de Gavilanes no está en el primer lugar, pero sí se está codeando con todas esas.
Fuego en la Sangre se llamaba.
Fuego en la Sangre. Uh-huh. Sí. Ahora en Argentina, venga, ahí te va, La Casa de Papel. O sea, fíjate cómo La Casa de Papel se rifó.
Bueno, y van a ser el parque de diversiones de La Casa de Papel.
No, ¿qué dices?
Perdóname, todo lo transmedia es el negocio que están buscando las productoras. ¿Tú crees que la sección de Star Wars de Disney fue de gratis? Obviamente no, ahí está.
No, pero eso sí tiene chiste, La Casa de Papel, ¿qué?
Porque no eres fan.
No, pero de todas maneras, o sea, vivir la aventura de Star Wars, vivir la aventura de Harry Potter, pero de la Casa de Papel, ¿qué?
¿A ti te gustaría disfrazarte de un Stormtrooper?
Sí, obvio.
¡Oh, ya! ¿En serio?
Sí, sí, obvio, obvio. Yo sí sería Stormtrooper.
La dictadura fascista, chale.
No, sí, sin pedo, sin pedo.
Chale.
Y lo mismo también sería de la rebelión, ¿eh? O sea, no hay pedo. O sea, me gustaría disfrazarme de Star Wars, pues. O sea, eso no tiene pedo.
¡Stormtrooper!
Ajá, o sea, si es, oye, te presto usted de Stormtrooper, dale, va. Oye, te presto usted de Yoda, va. Oye, te presto usted de la princesa, le así, va. Yo me los pongo todos, no hay pedo.
Fíjate que no entendía Star Wars hasta que una amiguita me dijo, es que se trata de una dictadura fascista. ¡Ah, ya entendí todo!
Sí, güey, sí.
¡Órale!
Pero intergaláctica.
va.
Eso es muy perro. Bueno, después de, en Argentina, arrasó La Casa de Papel. Y en segundo lugar está Dark. Luego viene The Walking Dead, luego está Juego de Tronos, Game of Thrones, y luego Stranger Things. O sea, como ves, se repiten más o menos, ¿no?
Las extraño las mismas. Juego de Tronos, ¿eh? Sí le extraño, ¿cómo no?
Y luego las que estaban ahí como cerquita de esa, pero ya no alcanzaban los primeros lugares, está Peaky Blinders, que yo ya la recomendé aquí, grandiosa serie, Peaky Blinders. Vikings, que dicen que está muy buena, yo no la he visto.
Yo tampoco, fíjate. Ahí
13 Reasons Why.
La primera temporada es una chulada, después de Brayo.
Después ya ni siquiera lo intenté, pero la primera temporada creo que es grandiosa. Yo creo que ahí debo terminar.
Sí,
Las chicas del cable.
Sí, es una gran telenovela.
No la he visto. Westworld, de HBO Go. Bastante interesante, ¿eh? Pues yo también nada más he visto la primera temporada. Y El Cuento de la Criada, Handmaid's Tale, que no se había colado, mira, aquí ninguna, pero bueno, pues no se cuela en los primeros lugares, pero bueno, por ahí es también una de las vistas.
¿Tú ya viste la segunda temporada del Cuento de la Criada?
No, fíjate que vi un par de capítulos y nada más.
Fíjate que mi espíritu no anda en ese mood, no anda en esa sintonía de ver fascismos totalitarios, ojetes y
destructores.
O sea, sí me está costando ver la segunda temporada de El Cuento de la Criada. Ya sé que voy tarde, pero me está costando trabajo.
No, pero pues sí, te creo, y a veces uno no está ahí.
A veces no, a veces quieres ver Betty la Fea.
Exacto, yo soy Betty la Fea o así. Fíjate, aquí nos dice Mayra, mi hermana Mari ve la serie Los 100, que de hecho, fíjate que en el conteo que les voy a dar no está, pero en otro de los conteos yo sí encontré que estaba la serie de Los 100, pero entre las más vistas en Estados Unidos, no en México.
Ok. Pero nos falta un país, ¿no, Denise?
No, ya, México, Colombia y Argentina.
Ah, ¿no ibas a decir Inglaterra? No, me lo soñé.
No.
Sí. lo de
la... ¿Lo soñaste?
Pero fíjate.
Ah, mira, sí, aquí ya te encontré en Forbes, si viene de los 100. ¿Eh? Ajá. ¿Quieres ver las de Estados Unidos? Bueno, ¿quieres que te cuente la de los...?
Sí, yo creo que para cerrar a Estados Unidos, y si quieres, ¿dónde?
Bueno, entonces te voy a dar dos conteos diferentes de Estados Unidos, pero aquí fíjate que está interesante porque hay series animadas.
Ah, ok.
Entonces, la primera está SpongeBob, o sea...
Bob Esponja. Bob Esponja.
Exacto, que Bob Esponja me desternilla de risa muy cabrón, ¿eh?
Me dan ganas de ver el musical, ¿eh? Sí, me dan ganas de ver.
¿En serio?
Ay, claro, existe el musical de Bob.
¿Sabes que yo fui de las imbéciles que fue al cine a ver la película, güey?
No, ya.
Sí, güey. No, mames, me reí como imbécil.
¿En serio? Sí.
Sí, sí. Sí, pero sí tienes que ponerte en el mood de Bob Esponja. O sea, sí es importante eso, ¿no? O sea, sí tienes que desconectar una parte de tu cerebro. ¿Cómo?
Y tiene su trasfondo mi Bob Esponja.
O sea, de que sí, pero lo importante es
reír. Trasfondo Pacheco.
Sí. Entonces, bueno, mira, en esta lista de 10, está primero Bob Esponja, luego está My Hero Academia, luego está en la 3 Game of Thrones, en la 4 Stranger Things, en la 5 Avatar The Last Airbender, que ya se las recomendé también aquí en un souvenir, en la 6 está Rick and Morty.
Ah, claro. Bueno.
Es muy cagada Rick and Morty, ¿eh? En la 7 está The Flash. Y luego en la 8 está WWE Raw, o sea, la lucha libre, mana.
Ah, ya.
En el número 9 está Steven Universe, o sea, otra vez animado. Y en la 10 está The Walking Dead.
Mira, tu Walking Dead sí la rifa, ¿eh? Ahí donde la ves.
Sí, no ha tenido mucho, mucho éxito. Ahora, en la lista de Forbes, por ejemplo, aparece en número 1 Game of Thrones. En número 2, 13 Reasons Why. En el número 3, The 100. En el número 4, Stranger Things. En el número 5, Rick and Morty, de nuevo. En el número 6, The Walking Dead. En el número 7, Darks. En el número 8, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que mira, no había aparecido antes. En el número 9, coincide The Flash. Y en el 10, Brooklyn Nine-Nine.
¡Órale!
Esos son los conteos. Entonces, pues como ves, hay algunas cosas que coinciden. Creo que lo que me parece interesante también es pensar que, por ejemplo, no pensaría yo México que fuera tan diferente de Estados Unidos. La verdad es que sí, compartir fronteras pues nos hace ir más o menos en algunas cosas, por ejemplo, mediáticas, hacia el mismo lugar. Pero no pensaría que Argentina y Colombia tuvieran que seguir la misma tendencia. Pues ya ves que sí, más o menos están como en el mismo canal.
Colonial.
La Casa de Papel, Dark, ¿no? The Walking Dead, Game of Thrones.
Yo tengo una idea para concluir esta sección de
nosotros. Dale.
En este país que tanto malmiramos y peluceamos el melodrama funciona y nos gusta mucho. El 70% de las series que acabas de mencionar son melodramas.
¿Cuáles?
13 Reasons Why es un melodrama.
Sí.
Yo soy Betty la Fea. Game of Thrones, perdón, es un melodrama. Lo que pasa es que está envuelto.
Épico.
Sí, claro, está envuelto con caballerangos y con fantasía, pero es un melodrama. Me van a odiar con lo que voy a decir. La Casa de Papel es un melodrama que está muy bien envuelto en otro tipo de trama, pero es un melodrama. Y las otras son tragicomedias. Entonces, para divertirnos, para distraernos, para olvidarnos de nuestra vida cotidiana, nos gusta el melodrama y la tragicomedia. Entonces, ya hay que aceptarlo, salir del closet de no me gusta el melodrama porque es un género menor. No, el melodrama es más abundante de lo que creemos y es más consumido de lo que nosotros queremos creer.
O sea, el melodrama rifa, mola, rules, rocks. Pero, ¿para qué decirlo ahí para todos? Ahorita me dicen cómo lo dicen en Colombia o cómo lo dicen en Argentina, ¿no? Que rifa, que...
Ajá. Pero... Nota al pie. Sí se nota Estados Unidos la idiosincrasia que tienen cuando tienen series animadas, caricaturas con un humor más ácido. Ahí sí se nota la distancia cultural que tenemos con esos países. Ahí sí.
Ahora sí es de llamar la atención, por ejemplo, que no estén comedias, ¿no? Entre los más importantes, justo es esto, están The Walking Dead, ¿no? Que si es pues así, no es como que lo más chido que quieras ver ahorita en pandemia para luego tirarte a dormir, pero pues sí, la gente ve eso, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, yo que soy la más cobarducha del pinche mundo, güey, yo no... Soy súper cobarducha, güey, entonces yo no veo nada de eso, y mucho menos en maratón, y mucho menos antes de dormir, pero bueno, la gente que se aguanta vara de The Walking Dead y esas cosas horrendas, o Dark, por ejemplo, si dices, yo no lo he visto porque tiene muchísima complejidad, y ver eso y luego dormirte, ¿no? Yo soy de las que yo quiero ver comedia, quiero ver algo más ligero, incluso te diría, yo soy Betty la Fea, podría ser un contenido más cercano, a lo mejor al que quisiera ver, porque dices, ah, pues sí, de rato es melodrama, pero tiene su chiste. Claro. Es más ligero, ¿no? Lo puedes ver sin involucrarte tanto, sin tener tanto compromiso con el contenido, ¿no? Y el compromiso, no solo de verlo, de ponerle atención, sino también el compromiso emocional, pues, porque ver The Walking Dead a la gente la pone muy mal de los nervios, güey. Entonces, ¿por qué no promovamos más la comedia? Pero bueno.
Y el melodrama y la tragicomedia como productos a los que no debemos de temer. A lo que sigue, César. Tragedias. Hace mucho que no comentábamos una tragedia de estas. ¿Cuál es la nota del día de hoy?
Ay, Marta. Pues mira, resulta que viene siendo una alumna que esta alumna se llama Lorena González, ¿no? Y ella estaba en la secundaria. Sí. Su secundaria creo que es la Humboldt. Ya no me acuerdo, ahorita te digo, te busco el dato preciso, pero pues entonces ella estaba en la secundaria y pues ya ves que pues fue un desmadre, era lo de la pandemia y este pedo, y entonces resulta que pues que se le cierra el sistema y entonces pues ya no pudieron meter a tiempo, y entonces ellos, no, pero denos chance, una prórroga en la SEP para que pudieran meter los datos, bueno, sí, ahora le métanlos, pero puto, ahora se va a tardar un chingo el certificado, ¿no? Y hasta ahí dices, bueno, pues cosas que pasan en los trámites burocráticos y así. Resulta que la chava hace el examen para entrar a prepa de Comipems. Uh-huh. Y pues pasa con un puntaje altísimo y ella tiene su lugar, ¿no?
98.
Pero, ajá, con 98. Y entonces le dicen, ya, pues está listo, puedes entrar, pero pues necesitas tu certificado secundario. Entonces les dan un periodo. Porque obviamente todos lo sabemos, cuando entras a la universidad, cuando entras a las prepas, te dan un periodo, saben que todavía a veces no sale, te dan unos meses después de que entras.
Te dan una carta provisional en algunos casos. Ajá.
Pues que como no estuvo listo su certificado, entonces pierde su lugar.
No chingues.
Sí, güey. Bueno, peor tantito, la chava acabó pues en un breakdown, güey, colapsó, güey, y acabó teniendo hasta diabetes. Ya ves que luego dicen que te da diabetes por un susto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues sí, aparentemente, pues sí, ¿no? Un shock, ¿no? Importante a nivel físico que puede llevar a un bioshock, te puede llevar a una cosa tan fuerte como diabetes. Pues acabó en el hospital, la chavita, imagínate. Pues que además, imagínate, después de todo el esfuerzo que hiciste de venir a lo mejor de una excelencia académica, de estudiar por muchísimos meses, por fin obtienes tu lugar y entonces te dicen que no puedes entrar porque pues los mensos estos de la SEP, porque ni siquiera tu colegio. O sea, tu colegio dice, yo sí lo mandé y estos güeyes no te dan tu certificado y no puedes entrar y te dicen que ya perdiste tu lugar. Entonces, bueno, la cosa ahorita sigue andando.
Favor, tenga criterio.
Ah, por favor, tenga criterio. Sigue andando, tramitaron los papás de ella un amparo para que le guarden su lugar y ella pueda entrar porque no fue su problema ni de ella, ni del colegio, sino es un problema de la SEP. Entonces, pues tendría que hacerse responsable la SEP de que pues ellos no están entregando el papel y que le guarden su lugar. Sí. Pero pues es terrible. Y creo yo tiene un poco que ver, sí, con el asunto de la pandemia, el cierre de las oficinas, tal, y otro poco con la típica burocracia, pues, o sea, con la típica ineficiencia de un sistema burocrático que camina lento, que siempre tiene trabas por un lado y por otro,
que no tiene criterio,
porque no está diseñado para tener criterio, y eso tiene ciertas razones de ser, o sea, tampoco lo veamos todo a rajatabla, ¿no? El hecho de que haya una leyes, reglamentos, reglas de operación de todo lo que trae el gobierno, tiene que ver con que todo esté regulado y que sea transparente y que se pueda editar, que todo quede documentado. O sea, no es una tontería, lo que pasa es que a veces se vuelve una camisa de fuerza con la que ya no puedes operar después y que además pues tiene muchos huecos, es decir, está diseñada como para que si todo sale bien, salga así, pero resulta que ni todo sale bien, ni está bien diseñado a lo mejor de origen el reglamento. Claro, claro. Y estas son las cosas que pasan, ¿no?, con el gobierno.
Solo puedo editorializar de la siguiente manera. ¡Chale! A lo que sigue.
Esto es Escena 1.
Ya llegamos a Escena 1 y recuerden que en esta sección vamos a foreverear, chorear, conversar a partir de un producto de la cultura. Y el día de hoy vamos a hablar de una película producida por Netflix de origen español que se llama El Practicante, protagonizada por el galán del momento en España que se llama Mario Casas. Denise, ¿de qué se trata El Practicante?
El practicante nos cuenta la historia de un paramédico que tiene una novia con la cual está obsesionado y a partir de un accidente vemos cómo él llega a extremos insospechados en su obsesión con esta mujer.
Y
¿lo dije bien?
Sí, sí, sí. Y esta película nos va a dar pie para hablar de los celos. A mí, en primera instancia, la película me parece muy funcional. No es pretenciosa, va lo que va.
Es eficaz, ¿no? Es eficaz.
Y sí me sorprende muchísimo la actuación de Mario Casas, porque este chavo, ahí donde lo ves en esa película, es el galán del momento en España, Denise. Y sí está muy de a tiro y muy jodido en la película.
Mucho.
Creo que un chingo de peso para poder hacer la interpretación del personaje. Y la verdad, me sorprendió todo el trabajo que hace en la película. Es convincente, verosímil. En ningún momento le notas los hilos al actor. Todo el tiempo estás viendo a este personaje psicópata que está tratando de secuestrar espiritual y físicamente a su novia. No sé qué te pareció a ti la película.
Fíjate que no, yo no lo ubiqué a él, o sea, no vi la película, y es como, pues este güey es ñe. Y después dije, Mario Casas no es el que es así súper guapísimo y súper guay, pero... O sea, de verdad me costó
super
mucho...
¿Súper guay? ¿Dijiste súper guay?
No, súper guau.
Ah, yo te entendí súper guay y dije...
Pero bueno, también súper guay, porque así dice...
¿Es un semántico adecuado?
Porque mola y súper guay. Ajá. Sí, no, la verdad es que no me costó trabajo después pensar... ¿Ah, eres este güey? O sea, de verdad tú dices, sí, él era, ese sí, era, sí, no sí, era sí. Otro de los actores.
No.
Es muy, muy, sí, muy importante y muy bueno el trabajo que hace, creo, este compa, ¿eh?
La neta,
este tío.
¡Ah! Yo creo que con esta película sí se quita el sello de solo guapo.
El estigma.
Sí da un paso adelante hacia una legitimidad como actor. Pero cambiando de tema, adentrándonos a los celos, este personaje enloquece porque siente que su novia es suya. Y a partir de ahí se jode todo el asunto. Bueno, llega a un sentido de posesión tal que atenta contra la vida de esta chava. Francamente, atenta contra la vida de esta chava. Entonces, yo, Denise, quisiera preguntarte como terapeuta de bien ser MX... en Facebook y en Instagram. ¿Qué húbole con los celos? Porque mira, en esta conversación que se está teniendo en torno a la educación romántica, sobre todo en nuestro país, claro que se está poniendo sobre la mesa las relaciones tóxicas, en donde muchas veces el amor se confunde con mucha mamada, con muchas chingaderas, que no tiene que ser así. Y una de estas chingaderas con las que se confunde el amor es el sentido de posesión y los celos. Pero yo te pregunto, como terapeuta, ¿qué hubo con los celos? O sea, ¿en qué momento los celos sí tienen un aprendizaje cultural o en qué momento no? ¿O los celos dependen de un aprendizaje cultural? ¿Tú cómo lo ves? O sea, si ya fuera de mamada, sí me interesa mucho tu opinión como terapeuta.
¿Sabes qué? Bueno, déjame contarte varias cosas que yo veo en esta relación que vemos en pantalla. Y una de las cosas que me sorprende alrededor de los celos es que a veces no desconfiamos. Y es que creo que, digo, obviamente está llevado al extremo. por supuesto, ¿no? La mayoría de los celosos no llegan a atentar contra la vida de las personas.
Sí, porque es una película de terror, cabe mencionar, es de terror.
Ajá, es de suspenso, ¿no? Bueno, sí, como un thriller, ¿no?
Un thriller, sí.
Entonces, bueno, eso es lo que vas a ver y obviamente es un extremo, pero aún así, una de las cosas que pienso mucho es que la mayoría de nosotros no andamos pensando que la gente es ni mentirosa, ni psicópata, ni ojete. O sea, lo que tienes casi por default de siempre es la confianza. O sea, y te voy a poner un extremo. Cuando tú llegas a pedir unos tacos, sí, en el puesto de la esquina, y sí, tú le dices, deme tres tacos, el taquero te da tres tacos y no piensa que no se los vas a pagar.
Claro.
Y cuando tú llegas a un restaurante y pides, digo, aunque pueda tener una puerta cerrada, lo que me digas, de antemano está como un voto de confianza. Más aún cuando te estás relacionando con alguien, se supone romántica y amorosamente.
Claro.
Entonces, está de antemano el voto de confianza. Tú no crees que esa persona va a llegar a hacerte lo que hace este tipo.
Y nadie enamora golpes en el 80% de los casos.
Por supuesto, y además así no empiezan las cosas. Pero, por supuesto, también, y aquí está el segundo juego, y es que también el alto número de feminicidios en este país nos dice que una, o las mujeres también estamos confiando de más en estos vatos, o estamos dejando pasar señales muy graves. Porque te digo, aquí parece que es un psicópata, pero cualquier vato, y voy a decir una cosa horrible, y ya sé que van a empezar con que a los hombres también nos matan, no todos los hombres somos asesinos, ¿no? Por favor, calmen sus instintos y se calman tantito. A lo que me refiero es cualquier vato de pronto, que parece que es buena onda, que parece que nada, un día acaba matando a su novia.
Sí.
Esto ya ha pasado, esto pasa todos los días en México, todos los días.
2020,
¿ok? Cualquier vato en cualquier parte de la República Mexicana, de ser un vato buena onda, que los vecinos conocen, que fue a la escuela, a la universidad, al CONALEP, al DGTIS, al CECATIS, como yo voy a ir a aprender corte de pelo. Cualquiera de estos vatos un día enloquece, mata a su novia, la corta en pedazos y la tira en el río. Esto ha pasado. Entonces, de pronto, a mí lo que me asusta mucho, te digo, de ver esta película es pensar, este güey no lo están planteando como un total psicópata, ¿no? O sea, que estaría dispuesto a hacerle daño a quien sea y que está loquito, ¿no? O sea, desde el principio vas viendo rasgos de que este güey es un psicópata.
Pero tienes razón, o sea, los primeros 20 minutos de la película dices, mira, sí está raro, pero tampoco está de temer. Pero al final te das cuenta que estuvo de temer desde el principio.
Por supuesto, pero es que es un poco como lo que pasa con Sexto Sentido, ¿no? Es cuando a mí me cuentan a veces estas historias en terapia, necesitas volver a recorrer toda la historia y entonces te das cuenta que siempre estuvo muerto el terapeuta, ¿no? O sea, está muy raro que estuvo muerto el terapeuta cuando estoy dando terapia, pero bueno, esa paradoja estuvo muy rara, sentí que me fui como a Dark. Pero bueno, entonces pensemos, o sea, que el personaje este todo el tiempo dio señales de que estaba pasando.
Sí.
Pero no las ves hasta que no acaba la historia. Y entonces cuando me cuentan justo, ¿no? Y sobre todo mujeres, porque la verdad es que son mujeres las que van más a terapia, pero además son más las que cuentan este tipo de historias que los hombres. Cuando las mujeres cuentan estas historias, entonces si le dices, a ver, pero no había indicios, y entonces ya sabes, se derlagua y entonces recorren el rebobinan, ¿no? Entonces toda la historia, ¿no? Fast rewind. Y entonces dicen, bueno, claro, pero es que una vez, ¿no? Y vas viendo cómo había pequeñas piedritas que llevaban en el camino a lo que llegó al final, ¿no? Y son estas pequeñas cosas que seguimos sin notar, que obviamente ya hoy están en el violenciómetro, y que por eso, además, el violenciómetro está ahí para darte estas señales. A ver, ¿te quitó tu teléfono?
¿No es violentómetro?
¿Violenciómetro? ¿Violentómetro? No sé.
Yo lo conozco como violentómetro, pero sigue. Ajá.
y luego te deja de hablar, mira qué interesante, y luego además, mira, te quita el dinero y así va subiendo la escala. El asunto es que generalmente esa escala sí va subiendo, o sea, si no, como dices, nadie enamora madrazos, pero sí te empiezan a dar madracitos, chiquititos. Nunca llega el madrazo a la primera, los madracitos son chiquitos, te van trabajando, ¿no? Entonces te van trabajando la autoestima y te van diciendo, es que tú no vales tanto, ¿no? Y un poco es lo que vemos en esta película, ¿no? Es que tú no serías nada sin mí y todo lo que yo te he ayudado a ti. No, no puedes hacer esas prácticas, tienes que pensar de qué vamos a vivir.
Nunca me diste el hijo, porque hay un asunto con un embarazo que nunca sucede.
Pero seguramente es tu rollo, no es mío, ¿no?
Ajá.
Entonces, va siendo de filigrana. Sí conozco también hombres que han vivido estas situaciones y es muy fuerte también, porque aceptar que eres víctima de violencia es durísimo.
¿Como hombre te refieres?
Y como mujer, ¿eh? Es muy difícil aceptar que fuiste víctima de violencia porque no sabes, no sabes dónde empezó y no sabes cómo lo permitiste. Permitiste, comillas, o sea, tus sensaciones, yo lo permití, yo dejé que esto pasara, yo, ¿por qué me dejé, no? Y por eso, ¿te acuerdas que te decía, Maul, desde la otra vez, que a mí me brinca y me duele mucho que la gente use estos términos como decir, es que tú lo permitiste? Porque cuando estás en medio de violencia, tú no permitiste nada, güey, no permitiste, te pasaron el carro por encima.
Y como tú dices, hay un asunto de confianza, y porque quieres creer y quieres que esa relación funcione.
Por supuesto. Y
obviamente tienes puntos ciegos en los cuales no te das cuenta de todas las mamadas que te puede hacer el tipo, ¿no? Pero a ver, Denise, creo que en este sentido, tratando de ligar este comentario que voy a hacer con la introducción a la conversación.
Sí.
O sea, el gran asunto es qué hacemos con los celos. Porque puedes reaccionar de una manera violenta, como lo vemos en la película, o puedes buscar otros caminos en donde puedas limpiar eso que tienes atorado, eso que no te gusta, ¿no? ¿Voy bien o me regreso?
Es que no sé, en el caso de esta película en particular, sí. Sí, o sea, eso te decía, me voy un poquito más lejos.
El tipo está imposibilitado encontrar otro camino, evidentemente, sí, porque sí, ya sí, está sí. Dañado de su sistema nervioso como muchos hombres. Pero ya, más allá de la película, el asunto es, ¿qué hacemos con los celos?
Es que no sé si es qué hacemos con los celos. O sea, creo que el problema no es qué hacemos con los celos. O sea, celos, yo te puedo decir, yo puedo sentir celos de mis amigas porque siento que a lo mejor yo quiero que me quieran más esta amiga que a otra amiga.
O sea, vamos, los celos es parte de la experiencia humana, de alguna manera.
Está bien, es como decir, ¿qué hacemos? Entonces nadie debería sentir envidia. No, pues la envidia puede tener también como un lado positivo, ¿no? El ver que alguien más tiene algo que yo quiero puede llevarme a justo a moverme a conseguir eso, ¿no?
Porque y los celos, una persona que yo quiera se la pase mejor con otra persona, pues también me provoca celos, ¿no? Porque no se la pasa bien conmigo.
Pero podría pensar, bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No? Hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que, te digo, hay dos problemas cuando creemos que la otra persona nos pertenece, y lo dijiste bien, es un sentido de posesión.
Claro.
¿No? Porque yo puedo sentir celos, pero saber, pues son mis celos, pero tú no me perteneces. Y yo no tengo por qué hacer nada.
Es lo que quieras al final del día.
Y eres libre de querer a quien quieras, y además la gente es susceptible de sentir lo que quiera sentir por mí. Yo no puedo controlar eso, ¿no? Pero en un segundo lugar, te digo, creo que sí, en este sentido está atravesado por el machismo.
Sí, claro.
O sea, porque una mujer celosa no va a matar a ese güey. Una mujer celosa va a hacer otra cosa. Uh-huh. O sea, esto es importante. Ahora, tampoco estoy justificando a las mujeres celosas, porque también son capaces de unas cosas atroces, güey. O sea, sí, también hay, a mí me sorprende mucho luego ver...
No, por ejemplo, pero creo que estamos hablando ahorita que dijiste de los hombres no empiecen con, y pero nosotros también tienes que ver con un sentido histórico, es decir, claro, sistemáticamente en Occidente y en Oriente las mujeres han tenido una desventaja simbólica muy cabrón en la cultura, ¿no? Bueno, simbólica y en la vida real, pues, ¿no?
No, sí, sí. Simbólica, económica, familiar, sí. Social, o sea, en muchos índices.
¿Qué ventaja la ha tenido la mujer sistemáticamente? Creo que a eso te refieres, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Te digo, no justifico tampoco los celos de las mujeres y hay, te digo, hay cosas que acaban siendo risorias en desopilantes, que acaban siendo desopilantes. ¿Qué tal les gusta esta palabra? Es mi palabra de hoy. Luego he visto, por ejemplo, y se acaban volviendo memes, ¿no? En un grupo que adoro mil, de las memelas con salsa roja y verde en Facebook, que son puros memes. Y luego los memes que traigo luego para acá vienen de algunos de esos grupos de mujeres, así que valórenlos, porque vienen de esos grupos. Pero uno, ¿no? Donde, por ejemplo, así, screenshot, foto de pantalla de un chat, ¿no? Hola, maestra, ¿cómo está? Es que fíjese que yo le quería pedir que por favor no use esos escotes porque luego mi marido ve las clases de mis hijos y pues la verdad, sí, yo sí, pienso sí. Que usted no está bien que se vista así porque anda provocando a los maridos, así que le pido de favor que no se use esos escotes. ¿Qué? ¿Qué? O sea, no, a ver, no, ¿qué? Vi otro donde le decía, sí, no, ya vi que usted es feminista y porque vi sus publicaciones en Facebook y pues yo la verdad no quiero que le ande contando esas cosas a mis hijas, así que yo le voy a pedir de favor que no diga esas cosas en clase, yo me voy a estar fijando y si no ya no voy a querer que vea ya sus clases. En fin, o sea, porque recordemos que además el patriarcado y en este sentido el machismo no es una cosa que está solamente en los hombres. Está introyectado, es una estructura simbólica y mental, no solamente una estructura institucional o familiar o económica. Entonces, ¿las mujeres también somos machistas? Claro, ¿no? Para que no empiecen con que, pero las mujeres son las que, otra vez, ¿no? Las mujeres son las que forman a los machos. No, a ver, sí, también calmen sus instintos. Sí, obviamente también hay mujeres machistas y hay hombres machistas, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con una cosa o con la otra. Y estas mujeres lo que acaban es replicando lo mismo, ¿no? Con estos celos de, a ver, no puedo permitir que la maestra tenga un escote, ¿no? Porque tengo que proteger a mi hombre. Pero te digo, acaba cayendo para mí otra vez en el asunto del patriarcado y el machismo cuando tú crees que tu hombre no te va a ser fiel y tú lo tienes que cuidar. Es como, a ver, güey, o sea, ese güey es un animal, es una bestia que no se puede controlar. O sea, porque si de eso partes, mija, estás muy mal, güey. ¿Con quién te estás relacionando que crees que es una bestia que no se puede controlar y que tú lo tienes que estar lazando, ¿no? Continuamente y empujando las tentaciones de él porque pobrecito él, inocente. Mira la maestra, cómo pone ahí sus chichis la cámara, ¿no?
Ahora,
tramperra.
Cuando dices, bueno, cuando sientes celos debes de revisar qué está pasando en la pareja, yo creo que también la pregunta es ¿qué está pasando contigo?
Porque no, ¿qué está pasando en ti? Yo, mi pregunta no es ¿qué está pasando en la pareja? Es ¿qué está pasando contigo? Conmigo.
Los celos apelan a tus propias inseguridades, a tus propias debilidades y a tus heridas del abandono, de seguro. Entonces, claro, ese tipo de circunstancias detonan cierto estrés mental que se va directo a los celos y que desafortunadamente puede desencadenar en reacciones violentas de abuso o como lo vemos en la película de homicidio, ¿no? Bueno, o cualquier otro delito en donde ya se te bota la canica, se te cruzan los cables y ya te fuiste a la chingada. Pero también es verdad que culturalmente vivimos una educación romántica en donde sí está este sentido de pertenencia todo el tiempo, este sentido de posesión y este sentido de lucha, ¿no? Entonces hay que luchar por nuestros hombres y hay que luchar para que no se vayan. Y claro, pensando en el heteropatriarcado, este lugar pone una desventaja simbólica, por decir algo, a la mujer. Y creo que sí es. Ahí sí es una deconstrucción constante, un monitoreo constante, una conciencia de ver qué estás haciendo para no replicar actos o prácticas que a la larga te pueden dar en la madre, ¿no?
Fíjate que yo tengo una hipótesis muy radical.
Venga.
Creo que la única manera de obligar a deconstruirse a los hombres es el aislamiento social. O sea, creo que la manera en que los vamos a obligar a eso es aislarlos, en serio. O sea, ahí vienes con tus machismos, a la chingada, cabrón, en mi vida.
Ya ni te explico, ya.
Yo ni te explico. a la primera, al primer machismo, no puedes entrar en mi vida. Y entonces el machín va a decir, ay, bueno, pero habrá otra pendeja que me aguante. Pero la siguiente pendeja dice, no, pendeja, la de tu casa, cabrón, porque yo tampoco te voy a aguantar. Y así, una tras otra, irlo sancionando. Conmigo no, conmigo tampoco, conmigo menos, conmigo mucho menos,
cabrón. La cancelación.
La completa cancelación. Y entonces lo único que te queda es decir, en que la estoy cagando. Si quiero relacionarme, entonces tengo que cambiar mis formas.
Claro.
O no, o quedarme solo. Listo.
Está bien. Solo. Esa es tu condena.
Pero si quieres seguir relacionándote con nosotras como género, nosotras tendríamos que decir, estas son las condiciones.
Más en un plano romántico, ¿no?
A la chingada, ya, sin concesiones. A la primera de machismos, órale, vámonos al aislamiento, cabrón. Pero no, tendríamos que ser todos.
Al extremo,
por supuesto.
Yo estaba apelando al proceso de conciencia, de monitoreo, pero tú dijiste, no, ya vámonos a la
Pero
chica.
No hay posibilidad de la conciencia del monitoreo cuando tú no tienes conciencia de tu privilegio, número uno, y cuando además no quieres salir de tu privilegio, porque tú estás cómodo ahí. Tú, o sea, ¿a mí por qué me vas a obligar a salir de ahí? Mientras a mí me sigan aguantando estas pendejas a las que puedo celar, a las que puedo violentar, a las que puedo maltratar, ¿yo por qué voy a cambiar?
Pero también, Denise, fíjate que esta conversación está en clases medias de la Ciudad de México. Insisto, si nos vamos a Puebla, a Monterrey, a Guadalajara, a Veracruz, esas cosas ni siquiera se cuestionan.
No, pero es que te la voy a poner peor, Mau. No está tampoco en las clases medias. O sea, no es cierto, no es cierto que...
O sea, solamente clases medias, hipsters.
Tú y yo aquí hablando solos, güey.
¿Crees? No, yo creo que la Ciudad de México... Wey. Bueno, no sé, habría que...
Está más en la palestra, pues está más en la discusión, sí, está más en el... ¿no? Ahí en el aire.
Sí.
Pon tú que sí está más ahí. Pero en el fondo, y que esto creo que es también el asunto, es ¿por qué nosotras como mujeres no podemos hacer esta radicalización de decir no acepto ninguna de estas conductas? Es porque yo no valgo nada sin un hombre. Tengo que aguantar lo que sea, porque la única manera en que yo estoy completa es teniendo un hombre. Ni pedo. Entonces, por eso oyes estas mujeres de, pues, aunque tenga tres... Yo soy la catedral así de mi hija, no te ayudes, güey. Pero lo he visto, güey, hasta en memes y se enorgullecen, ¿no? De, ay, pero yo soy la más chida.
Y tendrá, de todos los niveles socioeconómicos, cabe.
Sí, tendrá muchas en el ganado, pero yo soy la buena así de, ¿en serio? ¿En serio estás diciendo eso? ¿En serio te estás enorgulleciendo? Ok. Y eso, y como lo acabas de decir, está en todos los niveles sociales y está lo mismo aquí en la colonia Avante, que
en las Lomas, ¿eh?
Y que en Ensenada, Baja California, güey. O sea, está en todos los ámbitos. Entonces, mientras eso sigue introyectado, mientras las mujeres sigamos creyendo que no valemos nada sin un hombre y que estamos completas solo hasta que estamos en pareja y con un güey y que entonces aguántale todo, porque eso te dijo tu abuelita y tu mamá, mira, tú aguanta, así son los hombres. Es que ellos no se pueden controlar, tú cuida a tu hombre, ¿no? Estas mentiras repetidas una, 1,500, 2,000,000,000 de veces, pues...
Y en este sentido, entiendo la medida extrema que propones, porque si no, solamente se queda de dientes para afuera. Entonces digo que no soy machín, o digo que respeto a mi esposa, o la dejo decir todo esto solamente por un asunto de imagen. Pero en el fondo, no creo en ello, y por supuesto que no estoy haciendo algo para tratarme.
¿Por qué habría de hacerlo?
Claro, 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 claro.
No, no hay sentido. Entonces, en ese sentido también habría que ver, y esto es interesante, ver la validación de la manifestación de los celos públicamente.
Yo he conocido a varios hombres que dicen, es que yo dejo a mi esposa, que yo dejo, ¿eh?
¡Dejo! ¡Ay, bebé! Chiquito.
Pues es que no estás entendiendo nada.
No, pero del otro lado también, ¿eh? Yo he oído también mujeres, es que y lo ponen mucho a veces en memes, ¿no? Pero ¿dejarías a tu marido que fuera a llevar a su casa a su compañera del trabajo? ¿Sí? ¿Dejarías? Pues no es tuyo y no es tu hijo, no le tienes que dar permiso, ¿no? Estos son acuerdos a los que tendríamos que llegar, a lo mejor de, oye, ¿por qué? ¿O me molesta? ¿O por qué no querría que hicieras eso? ¿No? O sea, tendríamos que hacerlo como un acuerdo.
Es un problema más grave, por supuesto.
pero ¿le darías permiso? ¿Por qué no? Entonces, eso es lo fuerte. Te digo, creo que un poco pensando también, y ahora he estado reflexionando un poco acerca de eso, te digo, de qué validación tenemos de ciertas emociones socialmente. Es decir, una es qué validación tenemos todos, o sea, qué se vale que digamos en público, ¿no? Entonces, ¿se vale la tristeza? Ah, más o menos. La alegría se vale, ¿no? La alegría se vale, pero no mucha, ¿no? O sea, bueno, ¿cuánto se vale, no? O ¿dónde sí se vale, por ejemplo, a lo mejor la alegría en países latinoamericanos? Se vale más, ¿no? La gente puede reír más, puede ser más expresiva, más efusiva, se valen los abrazos. Y a lo mejor si nos vamos a los países escandinavos, es, ¿no? Ay, se rió.
Ya, es demasiada alegría.
Seguramente me va a matar. Se claro, rió, ¿no? Claro. O sea, no sé. Y en México particularmente, que pues es desde donde estamos parados hablando hoy, es que sí se permite o qué manifestaciones sí son válidas de los celos, ¿no? ¿Hasta dónde sí se permite, ¿no? Que el hombre sí podría celarte si qué, o sea, que sí está bien, o la mujer sí podría celarte si qué. Porque también creo que aún lo seguimos viendo, no sé si en el mundo, pero al menos en México, como una expresión del amor.
Claro, sí.
Entonces me cela porque me quiere, ¿no? Porque me cuida. El otro día estaba escuchando a René Franco en la taquilla que estaban analizando las canciones de José José, ¿no? Y decía él, es que escuchen lo atroz de esta canción de Cuando vayas conmigo. Uh-huh. Y dije, sí, es cierto, es atroz, ¿no? Porque cuando vayas conmigo no mires a nadie, cuando vayas conmigo aquí te quiero, ¿no?
El catálogo de José José está
así, bueno. ¿Te acuerdas que yo te dije cuando se murió? Yo te dije, gracias que se acabe esta filosofía del perdedor ya, por favor. Pero lo que sí es que vocalmente era un prodigio ese güey, ¿no?
No, del perdedor tóxico aparte.
Súper tóxico, porque además pasaba de entre esto, ¿no? De cuando vayas conmigo no mires a nadie porque soy un loco que no puede controlar sus celos, a soy basura, soy payaso, lo que sea que quieras, ¿no? Lo que tenga que ser seré, ¿no? O sea, ¿no? Entonces sí, era válido, ¿no? Y todavía hasta hace muy poco tiempo era eso, ¿no? Es que claro, él no quiere que yo vea a nadie porque me ama, porque quiere que solo tenga ojos para él, ¿no? ¡Qué miedo, güey! ¿No?
¡Qué miedo!
Y hasta cierto punto también es como, él está bien porque él es protector. Y los discursos que dicen los hombres de las mujeres que son celosas, es como, sí me gusta que me cele, porque eso significa que me quiere cabrón, que es intensa conmigo, pero son las locas, porque además los hombres viven permanentemente en el mansplaining y el gaslighting, como te chingo a ti, Mau. En el gaslighting de lo que sea que tú digas es porque eres mujer y eres loca. Entonces, si lo celas, eres loca. Si claro. Lloras, eres loca. Si te enojas, eres loca.
No hay validación de nada.
Si no quieres lavar los trastes, eres loca. Si no quieres cuidar a los niños, eres loca. Si quieres trabajar, eres loca. Si no quieres trabajar, también eres loca. O sea, eres loca. Siempre eres loca. Como mujer, de entrada, eres loca.
Y ya te descalifican, ya.
Ya está descalificado todo, ¿no? Entonces también es como, ah, mujeres celosas, descalificado, ¿no? Hombre celoso, protector.
Sí.
¡Qué fuerte!
Está muy de la chingada. Pero, a decir verdad, ya para cerrar esta sección, vean ¿sí? la película porque el final sí es muy interesante.
El final es muy interesante, no les vamos a spoilerear nada. Vayan a verlo.
Pero sí hace una buena reivindicación del personaje de la esposa al final de la historia.
Sí, el papel de la mujer, ¿no? Ahí.
Sí, sin duda. Entonces, vean esta película que se llama El Practicante. Es una película divertida, es una película que se va como agua. Y la actuación de este tipo vale mucho la pena. Y también la de la chava, ¿eh? La de la chava también es bien interesante. Pero obviamente como él es el protagonista, él lleva todo el peso dramático de la historia. A lo que sigue.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya llegamos al souvenir y aquí vamos a recomendar algo porque podemos y queremos. Denise, ¿quién nos vas a recomendar?
Otro canal de ASMR. Ya ven que soy bien pinche fan del ASMR. ¿Qué es el ASMR? Para quien no sabe y no le he contado yo de mi pasión por el ASMR. El ASMR es, por sus siglas, Autonomous System Meridian Response.
Órale.
Entonces descubrimos que muchas personas en el mundo tenemos una sensibilidad, una cierta sensibilidad a sonidos, a imágenes, incluso a mí me lo ha generado también hasta olores.
Wow.
En la que sientes como un cosquilleo en el cerebro o en la parte baja de la cabeza o incluso a veces está en la columna, que es sumamente relajante. No todas las personas lo tienen. Yo calculo que a lo mejor seremos un 20 o 30% de la población mundial, pero a partir de que, o sea, bueno, no calculo yo, o sea, calculan por ahí, ¿no? Los que hablan del ASMR, pero el asunto es que, pues desde que lo descubrimos, que sí somos muchas las mujeres trabajando para todas las demás, y los hombres también, porque también los hombres hacen ASMR y tienen ASMR, hay mucha gente que se dedica a hacer videos y audios de ASMR en YouTube, en podcast y en miles de cosas. Ya hay miles de productos de ASMR. Entonces, como a mí me gusta mucho porque siento cosquis en el cerebro, pues sigo distintos canales de ASMR. En este caso, el que les voy a recomendar, se deletrea G-I-S-S-E, Gise, que es el nombre de la chava. Entonces el canal es Gise ASMR. Está en YouTube. Y esta chava además me gustó porque hace una mezcla bien interesante entre cuestiones holísticas y numerología y tarot y cuencos y tal con el ASMR. Entonces es una cosa increíble. Si te gusta el ASMR y en ese momento dices, oye, a ver, ¿y qué es? Como que, ¿qué me dirá el tarot? Entonces vas a un video de ASMR donde te leen el tarot. Oh. ¿Qué me dices? ¿No está increíble? Entonces, al mismo tiempo que te dicen, ¿no?, cómo está tu presente y exploras, también te da lo que viene siendo la relajación. Vayan al canal de YouTube, Gise, G-I-S-S-E, A-S-M-R, en YouTube. Denle like, denle amor. Esta chava lo hace muy bien, sube videos muy seguido y pueden, les digo, hasta tener lecturas de tarot. Está bien chingón.
Yo les quiero recomendar un disco de Wilson Pickett, que se llama I Want You, que es una de las voces más importantes del soul y del R&B. Es música disco, ya saben que es una de las épocas de la historia musical que más me gusta. Y esta voz es prodigiosa. ¿Qué te gusta, Elvis? ¿Que te gusta Tom Jones? Escucha Wilson Pickett. El disco I Want You, muy bonito, muy divertido, muy para disfrutarlo en tu casa mientras estás limpiando. Puede ser un momentazo para poder escuchar a Wilson Pickett. Las redes del programa son DramaramaMX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Denise, tus redes.
En Instagram estoy como Denise Matienzo, en Twitter estoy como @lamatienzo y me pueden buscar en Facebook en la cuenta de mi negocio que es BienSerMX y también las otras cosas que ando haciendo por ahí. En contexto didáctico, les doy los parroquiales rápidamente. Tenemos, con contexto, tenemos un webinar sobre el aprendizaje en las nuevas generaciones, los retos del nuevo ambiente educativo, el 15 de octubre a las 6 de la tarde, tienen que registrarse. Y el 25, domingo, tenemos un taller de ansiedad en Bienser, se llama Sacude la Ansiedad. Y el 31, que es sábado, el mero día de Halloween.
Qué buen título, lo de Sacude la Ansiedad.
Sacude la Ansiedad. Y el 31, tenemos Ritual de Día de Muertos, 2 horas en la mañana de 10 a 12. El 31, que en realidad es día de Halloween, pero bueno, ese día vamos a hacer el Ritual de Día de Muertos, que está bien bonito. Una cosa para honrar la muerte, los muertos, los ancestros, ponernos como en esta comunión de, pues que no hay que tenerle miedo, sino hay que honrar lo que hay ahí enfrente. Y si quieren estoquearme, me pueden estoquear como Denise Matienzo Rubio en Facebook solo, no vamos a ser amiguis. Quiero, antes de cerrar, Mayra nos decía que hay de las series de anime que dice me gusta mucho Inuyasha. Pues no salieron entre las series más votadas, pero ranking. Recuerda que decíamos en el ranking sí estaba, por ejemplo, Avatar, que es una de mis super favoritas, ¿no? Pero bueno, no sé si esa cumpla o si no, pero pues no salieron en el ranking. Y nos dice Mayra también que, hablando de los celos, que como la película, ¿quién lo diría?, de 1996, donde el novio por celos la golpea a la chica, porque la golpea, la chica lo deja, perdón, y al final la mata, lo pone en una bolsa y la echa al lago. ¿Dónde hemos oído esa historia? Miles de veces. Busquemos en los archivos de los feminicidios y verás que hay miles de esos. de esos casos.
Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, y en Instagram me pueden contactar como El Pez de Oro MX. Muchísimas gracias por su atención y generosidad. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.
Oigan, amigues, me corté el pelo. Vayan a verlos a redes, a ver si les gusta mi nuevo pelo, porque solo lo pueden ver en las redes. Si estás en el podcast, ve a Facebook, ve a YouTube, ve a Twitter para que veas mi pelo y me digas si te gusta mi pelo.
Para que te vuelvas tendencia. ¡Nos vemos!
Bye.
Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay dramas.